Kryptonianos y Gotamitas.
Bueno, pues muy contento de poder presentar por fin a Sergio S. o Sánchez, depende de donde lo mires, Morán, autor de libros como la serie Parabellum, El Bosque, con V, aunque sepan escribir, o El Lingotazo, entre otros muchos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, bien hallado aquí en vuestras ondas. No sé si dice ondas ahora que se trabaja en podcast.
A ver, a lo mejor son... Es un poco de los 90, decir ondas, pero a
mí... Sí, es verdad, en vuestro MP3, en vuestra Wi-Fi, yo qué sé.
A mí me mola lo de las ondas.
Está las guay. Ondas, ¿verdad? Sí.
Pues bueno, hemos venido a hablar un poco de Parabellum, pero hablaremos un poco de todo ya que estamos, porque ya que te tenemos aquí, que me hace mucha ilusión, porque antes sin saberlo siquiera ya consumía productos tuyos, así que
¡ay, mola. Qué bien! Eso no sabía, que eras de los que ya te iba metiendo la droga antes de... Te la iba echando la sopa así que te enterases. Qué bien.
Te lo prometo, ¿eh? Antes de Parabellum había leído alguna cosilla tuya, como... Bueno, El Bosque, claro. O el cómic este de... Para televisión, ¿cómo se llamaba?
Anunciado para televisión.
Exacto, anunciado para televisión. Me hizo mucha gracia recordarlo hace poco. Sí. O bueno, el webcómic de Tío, que eso ya se queda para los anales.
Bueno, me hace sentir viejo cada vez que alguien dice eso.
Hombre, es que el Tío, que es de 2005 o 2006 o
2005, ¿no? Creo que sí, no sé. Lo pone en la Wikipedia. Cada vez que hago un aniversario tengo que mirarlo en la Wikipedia.
O sea, tu Wikipedia está mega desactualizada. Habría que actualizarla, ¿eh? No sea que vayas a la Resistencia y la Resistencia sabes que tiran de Wikipedia, o sea que...
No, la verdad que no sabía, pero bueno, está bien saberlo. Tendré que entrar un día y poner ahí a completar el trabajo.
Bueno, lo que decía, básicamente estamos aquí para hablar de este nuevo Verkami que has creado, que lo ha petado de una manera increíble, que es para el tercer libro de la serie Parabellum, que se llama Se vende alma...
Por no poder atender,
exacto. Junto a una cosa que me ha hecho mucha gracia, que me parece súper original, que es un libro de estos de sigue tu propio, bueno, de elige tu camino, un libro juego.
Uh-huh.
Que bueno, este aún no, digamos que, bueno, no me gusta llamarlo prensa, pero bueno, los que lo hemos podido leer antes aún no disponemos de él y me causa una curiosidad tremenda, pero bueno, ahora seguro que me sacas de dudas. Pero bueno, lo primero, felicitarte. En uh-huh. una hora o menos, ¿no? El Verkami explotó.
Casi ni me acordaba de eso porque me pareció tan irreal en el momento en el que lo vivía. El Verkami del segundo libro fue, o sea, conseguimos la meta de 8.000 en un día.
Sí.
Y dije, bueno, pues a ver si este va igual de bien. Y este lo conseguimos en una hora. O sea, yo estaba que no me lo creía. Estábamos mi pareja y yo mirando para la pantalla como gilipollas, en plan, ¿pero qué está pasando? Esto no es normal. Y a día de hoy han pasado casi ya los 40 días que dura el Verkami y no te juro que no, sigo sin creérmelo.
A día de hoy, a falta de 7 días...
Sí, falta una semana.
30.700 euros, más o menos, la última vez que lo he visto.
760. Usted puede imaginar, yo entro cada por tres.
Yo recuerdo perfectamente el Verkami del segundo libro, porque hay que recordar que el primero lo publicaste con Fantasy.
Uh-huh. Uy, tú llamas Fantasy, yo siempre he llamado Fantasy.
Ah, bueno, perdón, no sé, como es una griega, pero yo qué sé, sí, tienes razón, ¿eh? Seguramente es Fantasy, pero no sé, es como que el rollo este inglés, ¿no?
Sí, le queda, no, por eso me ha sorprendido.
He repasado las actualizaciones del Verkami del segundo, de Los muertos no pagan IVA, y ya estabas flipando.
Sí.
Por completarlo un día. Yo imagino que lo de completarlo ahora tiene que ser espectacular. Porque es extraño, es muy extraño que una tercera parte venda tan bien o mucho mejor, digamos, que una segunda parte. Porque normalmente la gente se suele caer de las sagas, por mucho que sean buenas las sagas, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me ha parecido curiosísimo. Me alegro un montón porque, como veréis, pues, solo voy a decir cosas buenas, yo creo, de este libro y de la saga en general. Así que ostras.
Bien, si no me voy, si no me voy, si no dices cosas buenas, sabes que yo cuelgo, me voy.
Bueno, ya habíamos quedado antes que los 500 euros que me dabas era para hablar bien.
Sí.
Eso lo cortas, no te preocupes.
Eso lo cortas, ¿no? Vale.
Sí, perfecto. Sí.
500, eran 400 para hablar y 500 para hablar bien. O sea que, bueno, ahí tienes 100 euros de margen para poder criticar.
Bueno, perfecto.
Si te da pena 100 euros para poder rajar un poco de mí, los pagas y bien a gusto.
Entonces, perfecto, oye. Me gusta, voy a decir, antes de hablar del libro en sí, me gusta que en los Verkamis estás haciendo cosas como diferentes cada vez, ¿no? En el segundo pusiste un ¿cómo llamar esto? No es un libro en sí, es como
un libretillo de relatos, sí,
de relatos. Sí, que está muy bien porque había varios publicados en web. Y siempre mola tener estas cosas en físico, con unas portadas que son espectaculares, que también hablaremos de ellas.
Sí.
Y esta vez eso, te has decidido por un libro-juego. ¿Cómo ha salido esta cosa?
No recuerdo el día exacto en el que se me ocurrió, pero recuerdo que de estas ideas que te vienen, dices tú, vale, ya está. Está venido para quedarse, esta idea me gusta. No sé, estaba ya, creo que ya había acabado la primera versión y estaba pensando en el crowdfunding y he dicho, joder, no tengo suficientes relatos como para hacer otro recopilatorio de relatos. Podría escribir algo. ¿Qué puede ser sencillo? Y mi cabeza, que es muy cabrona, dijo, sencillo no, pero tengo una idea que te va a gustar y te vas a cagar y vas a tener que hacerla. Y cuando se me ocurrió hacer un libro-juego, dije, esta mierda la tengo que hacer, porque yo era muy fan de esos libros de pequeño, concretamente de la saga de Elige tu propia aventura, que eran los que casi hemos leído todos.
Sí.
Pero bueno, también había de otras sagas que también me gustaban. Y dije, yo quiero hacer una de estos. Y además, como tengo una pequeña vena de programador de videojuegos y todo eso, pues ni al cabo la quería explotar un poco. Y he dicho, pues ya está, tengo que hacer algo así. Y vamos, ha sido pensar la idea y empezar a darle vueltas y ha sido un poco cabrón, pero bueno, eso ya os contaré cuando lo leáis.
Sí, porque por lo que has dicho y se sabe, cada mala elección es una muerte de Verónica.
No directamente, no es un camino y sin ninguna bifurcación en el momento que te equivoques mueres, no, puedes llegar al final de varios caminos,
vale.
Hay un mapa, que me he tenido que hacer un mapa con un esquemita, que os lo enseñaría, pero es spoiler,
mejor.
Pero sí que hay como dos maneras principales o tres maneras principales de llegar a un punto en el cual se vuelve a bifurcar y puedes ir por dos, hay varios caminos. Pero sí que hay un montón de muertes. O sea, los finales, cuando llegas al final, sí que es una muerte.
O sea que, pero hay un final canon, ¿no? Digamos, el correcto, el final bueno.
Es más complicado que todo eso.
Hostia, colega.
Ya te digo que he hecho un poquito de trampa. Y muchos me vais a odiar, pero creo que me gusta la idea.
Hostia, estoy muy con el hype a tope, pero bueno, ya veremos. Bueno, va, aprovechemos. Por cierto, siguiendo con esto, como eres poquito más oca, has dicho, si llegamos a no sé cuánto dinero, más historias, que ya esto lo hemos reventado también.
Sí, lo he reventado hace 2 semanas o no sé cuánto, sí, tal cual.
Anda que.
Bueno. Sí, de hecho, vamos, las historias ya las he empezado a escribir y, bueno, me quedan 2 muertes. De 5 muertes que quería añadir, me quedan 2.
Perfecto.
Y de hecho, además, hemos metido un camino nuevo para llegar a otro punto.
Joder.
Que ya no solo he metido muerte, sino que además he metido otra manera de llegar al final.
Al final, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a ser un poco canónicos nosotros también y vamos a hablar de Verónica, de Parabellum, de qué es todo esto. A ver si nos puedes hacer un resumen de lo que es el mundo este de los libros de Parabellum.
Vale, pues el resumen sería un mundo en el que las criaturas existen y viven entre nosotras ocultas. Está ahí todo normal, realmente es un cliché bastante bastante usado, o cliché o género, claro, ¿no?
Es un tropo,
sí. Es fantasía urbana, al fin y al cabo. Pues la protagonista es Verónica Guerra, es detective paranormal y pues se encarga de casos de al estilo muy noir, encontrar su cadáver, recuperar algo robado, solo que enfrentándose o ayudando a estas criaturas. Ella se mueve, es una humana normal y corriente, que se mueve por entre estas criaturas con, pues ya con bastante fluidez porque lleva varios años trabajando con ellas. el cómo ha llegado hasta allí, todo eso, bueno, eso lo vas descubriendo poco a poco leyendo sobre el personaje, leyendo los libros, leyendo los relatos, pero bueno, realmente lo importante es que cada libro que lees es un caso y es como una novela de detective, solo que en la ambientación, pues el cadáver, el primer cadáver que encuentra es el de un dios y lo encuentra además en el servicio de caballeros de un bar que está regentado por un cluricaón y se encuentra con una medusa que la contrata, pues es todo eso, ¿no? Es una medusa, no, una gorgona, perdón. Es todo un poco los géneros, una novela de detectives, solo que con la excusa de la magia, todo tipo de mitologías, nórdica, griega, española, todo mezclado. Y la pobre Verónica, que además pues tiene que llegar a fin de mes, que es un poco su obsesión. Su mayor enemigo es Hacienda.
Y todo esto, obviamente, aderezado con humor y mala leche.
Que si normalmente lo de humor, es verdad que todo el mundo me lo dice, lo de la mala leche no me lo dicen tanto, pero me gusta.
Sobre todo, debo decir que yo he notado un cambio, y cuando digo un cambio, lo digo para bien, del tono del primero al tercer libro. Hay un gran cambio tanto en la manera de escribir tú como de percibir las cosas Verónica, o eso creo yo, por todo lo que le pasa. O sea, a mí lo que me gusta de estos libros mucho es que, como tú dices, cada libro es un caso, pero se arrastran cosas de los anteriores. Y eso es lo que hace que te enganche, creo yo. Es un poco como... Voy a compararlo con Buffy, ¿no? Que es la comparación fácil.
¡Oh, qué bien! Me gusta.
En la primera temporada conocemos a Buffy, sabemos que algo ha pasado con su pasado, sabemos que ella es la cazadora... Pero no sabemos qué ha pasado con antiguas cazadoras, no sabemos mucho de la historia de Gil, de su maestro, de sus compañeros y demás. Acaba la primera temporada que matan a un bicho muy gordo y en la segunda es otro problema gordo, pero se siguen arrastrando cosillas de la primera temporada que van conduciendo hasta el final, ¿no? Pues yo creo que sí. lo interesante de estos tres libros ya con sus historias cortas y demás es todo lo que va arrastrando. Y este tercer, el segundo quizás se podía leer más suelto, ¿no? Sin haber leído el primero, aunque yo
sí,
creo
mucha
que
gente lo ha leído, pero sí, pierde algo, pero puedes leerlo.
Sí,
el segundo lo puedes leer perfectamente.
Hay una cosa muy importante que pasa en el primer libro que define bastante la vida de Verónica o de Parabellum y que yo creo que define bastante su comportamiento en los siguientes libros.
Me encanta verte caminar entre puntillas para no soltar el espíritu.
Tú lo notas, ¿no? Bien, me gusta. Sí, sí. Que en el tercero se nota un montón todo el proceso que ha llevado, ¿no?
Sí.
Y en ese tercero se nota mucho más. Y yo creo que es importante, ahora sí, a la gente yo le recomendaría leerse como mínimo el primero.
Sí, ¿verdad? Yo también, es una cosa, a ver, a mí me encantaría poder hacer una serie de novelas que se puedan leer independientemente, porque bueno, eso también ayuda a las ventas, porque te puede entrar cualquier lector en cualquier momento. Pero en el tercero había demasiado, o sea, así como el caso es A, B y C, o no tanto igual esta vez, pero bueno, es un caso bastante autoconclusivo. Lo importante no es el caso, es Verónica y es lo que le pasa, y eso que le pasa pues viene arrastrando, como tú bien dices, desde el primero y desde el segundo. Entonces, claro. Pues bueno, un poco lidiar con esas consecuencias. Entonces sí que es verdad que esta vez me queda mucho más cojo si no has leído los anteriores, pero creo que era una manera de redondear un poco el personaje.
Yo que tengo, curiosamente, tengo mucho más fresco el primero, a pesar de que yo lo leí cuando salió, recuerdo menos el segundo, pero tengo la sensación de que el primero es mucho más importante que el segundo para entender el tercero, ¿eh? O sea, quiero decir...
Sí, puede ser, sí.
A pesar de que hay cosas, sí que las mencionas, yo creo que haces muy bien una cosa y es recordar lo que ha pasado sin que parezca obvio, ¿no? De, lector, por si no te acuerdas, pasó esto, ¿no? Pues lo haces de una manera a través de conversaciones o a través de recuerdos que creo que hace muy, muy ameno este, ¿no? El no tener que releerte si no te apetece, porque te apetece más leerte el nuevo, que yo creo que está muy logrado. En ese tercero,
sí,
lo que es... Sí, di, perdón.
Lo que has dicho, que he intentado que la gente pueda leerlo sin haber y entender un poco todo, pero sin tampoco hacer una explicación directa a la cara del lector, porque eso a mí como lector me saca mucho de la lectura, entonces intento evitar que eso ocurra. No quiero sacar al lector de la lectura soltando una explicación de algo que no encaja en la conversación.
Perfecto. Lo que sí me vas a permitir
¿sí?
es hacer un mini spoiler. O yo, más que un spoiler, yo creo que es dejar la miel en los labios de los lectores. Y es que
bien,
si te lees este tercero, o sea, este sí que es necesario, seguro, para lo que tenga que venir.
Bien planteado. Sí, claramente.
Digamos
Sí, a ver.
Digamos que deja. Digamos que el caso, vamos a decir que queda cerrado.
Cerrado la palabra, sí.
Sí. Pero pasan unas cosas que, hombre, si nos lo dejases aquí, a lo mejor iría gente a tu casa a protestar.
Sí, ¿verdad? Pues es un poco el plan.
Sí, cabrón.
Sí, a ver, este tercero, joder, es difícil hablar del tercero. Sí, claro, sí, decía, sí. Tenía ganas de hablar contigo del libro, porque ahora ya que lo has leído no te puedo hablar contigo sin hacerte spoilers, pero claro, esto está siendo grabado y lo está escuchando gente, entonces sí. Lo de los spoilers es un poco de aquella manera, ¿no?
Yo
pero
a ver, eso, este libro es definitorio para todo, para la saga, para el personaje, para personajes secundarios queridos y no tan queridos. Es un libro muy importante. Yo creo que es un punto de inflexión y no sé, o sea, obviamente tú eres el escritor, pero con el éxito que ha tenido, y me perdonarás el atrevimiento, pero tonto sería si no lo continuases. También hablo egoístamente, ¿eh? Porque...
No, está bien. No es egoísmo, está bien. Y de hecho, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo con que tonto sería si no lo continuase, y un poco tonto sí que voy a ser, porque ya lo he dicho que después de este voy a parar un poco. Voy a dejar descansar a Verónica, después de este es un buen momento para dejarla descansar, tengo otros proyectos y quiero hacerlos y tal, pero lo que no voy a hacer es dejarlo para siempre, obviamente. Verónica es mi personaje favorito de escribir y quiero seguir contando historias, solo que bueno, vamos a hacer, estos tres primeros libros van a ser como, no voy a decir la palabra trilogía, pero sí que es verdad que tienen un leitmotiv. Pues
yo iba a decirlo que esto es como la primera trilogía. Porque cierra muchas cosas de los dos primeros.
Sí, realmente yo lo planteo un poco así. No quiero llamarlo trilogía porque parece que tienes que...
Vale, bueno, vamos a llamarlo saga. El primer arco argumental importante.
Sí, básicamente. Pues sí, Se Vende Alma cierra un poco el primer arco argumental y después de ese arco yo voy a parar un poco. Voy a parar un poco, no voy a sacar, como estaba haciendo hasta ahora, un libro por año. Pero bueno, por el momento, porque ahora mismo tengo un par de proyectos y quiero centrarme en ellos, pero vamos, no tardaré en volver y volver con más ganas y todos tendremos más ganas de Verónica cuando vuelva.
Me parece fantástico porque, por una cosa que pasa en el libro, ya lo entenderéis, pero estas palabras de Sergio son palabras sabias. Así que os dejo ahí. Os lo dejo en el aire, pero es que, joder, cualquier palabra, yo no sé. Creo que Geek Furioso ha hecho la lectura o va a hacer la lectura de los dos primeros capis.
La hace mientras... O sea, hoy, sábado que estamos grabando, la hace.
Perfecto.
Pero no sé, o sea, que para no cuando sé. Haya...
Sí, ya la habréis visto, pero seguro que la vuelve a colgar. Sí. La colga. Así que... Porque creo que lo hizo con el primero, si no me equivoco.
Sí, la que dejó colgada en YouTube y se puede ver.
Perfecto. Los veáis y tal, si lo queréis. Los dos primeros capis está guay porque no influyen directamente... En lo que es el caso central.
Sí, a mí lo que me gusta hacer con Verónica es hacer un poco como James Bond. Al principio es una misión y esto es una misión. Y es una misión cortita que acaba y bueno, pues plantea bases para otras cosas, pero realmente como mini misión cortita de introducción viene muy bien. Entonces estos dos primeros capítulos me parece perfecto, como de hecho seguramente los publique en algún lado para que la gente se enganche.
Sería ideal porque son muy intensos esos dos capítulos, la verdad. Así además... Sí, además es iba a decir muy cañí, pero no como algo malo, ¿eh? Lo que me sorprendió mucho de tu libro la primera vez que lo leí es leer sitios de España conocidos, monstruos o mitología española, ¿no? Que yo he leído toda la vida ciencia ficción y fantasía, pero siempre, o casi siempre, de autores... de fuera, traducido siempre, que es Harry Potter mismamente. Da una sensación de estar en casa, leer tus libros, que es hasta extraño.
Mira, ¿sabes lo que me pasaba con el primero? El primero efectivamente ocurre en Barcelona y bueno, y en Un poco en Burgos, creo, ¿no? Sí, en
sí,
Burgos.
Sí, pero...
Pero bueno, básicamente es Barcelona y es ocurre aquí, en nuestro país. Pero lo que no tenía el primero eran criaturas españolas. No había metido mucho, había metido mucha mitología griego. Claro. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque varios lectores me lo dijeron, en plan, joder, pero aquí en España, ¿por qué no metes criaturas españolas? Y dije yo, ¿verdad? Tenéis toda la razón. Entonces en el segundo ya metí gamusinos, metí jáncanos, sanas, en este... No recuerdo ahora mismo si he metido alguna, pero seguramente...
Pero da igual, ¿no? O sea, lo que me vengo a referir, que es verdad, que estas cosas evolucionan y mola, pero es tan extraño no leer, pues sí, porque crucé el puente de Brooklyn y me metí en las alcantarillas de Nueva York y no sé qué. Es tan extraño decir que te vas a leer que Verónica se va a un bar de Barcelona del Raval y lo ves, lo visualizas, que es eso, la sensación esta de estar en casa, ¿no? Es un y saber que no ha sido traducido, que son las palabras directas del autor, que eso mola mucho. Pero claro, no sé, se le da como un hay como una falta de respeto general a los libros autóctonos, que sabe incluso un poco mal, ¿no? De por qué no valoramos suficientemente los libros escritos aquí.
¿Ya sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados a que la fantasía ocurra en Nueva York, que cuando ocurre aquí nos tenemos que acostumbrar todavía, ¿no? A que la fantasía pueda ocurrir aquí. Es como que aquí no nos lo creemos. No, hay un monstruo en Nueva York. Claro, joder, Nueva York está todo el día lleno de monstruos. Hay un monstruo en Guadalajara. ¿Qué dices? ¿Cómo va a haber un monstruo en Guadalajara, tío? Si no, que no cabe. No, o sea, es como que no estamos acostumbrados y entonces nos saca un poco la lectura. Entonces sí que lo tenemos un poco denostado, pero yo creo que cada vez hay más autores que hacen fantasía aquí en España, por suerte, y cada vez hay más libros que tocan ese tema, y ya lo estamos interiorizando y normalizando, y ahora mismo, pues eso, ya no te suena tan raro que un monstruo esté en, pues eso, o en Barcelona, o en Huesca, como empieza el tercero, sí. o en pueblecitos por ahí, porque es España, y es en plan, es nuestro lo que conocemos, ¿no?
Para mí, tu saga de Parabellum es, para mí es hermana, y a lo mejor te sale un poco mal, pero lo digo con toda la buena fe del mundo. Para mí es hermana un poco de la saga de Harry Dresden.
Sí, lo he dicho muchas veces. Sí.
Desde el primer libro, para mí, yo veo la comparativa. Y no lo veo, obviamente, ni como una copia, ni como un homenaje, ni nada. Es simplemente la fantasía urbana es así. Pero como es una de mis sagas preferidas, veo a Parabellum, que está en mi top 3 ahora de cosas que están saliendo, junto a Sanderson. Oh, de verdad. Junto a Sanderson, que para mí, lo siento, es top 1 y supongo
que no voy a luchar contra él.
Supongo que será toda la vida mi top 1 porque para mí es lo que está haciendo este hombre es increíble. Y luego están ahí, o sea, solo hay tres cosas que leo de libros el día que sale. Y es Sanderson, Harry Dresden de Jim Butcher y Parabellum de Sergio Sánchez Morán, que de hecho lo leo antes de que salga, que eso me molaba la vida. Porque ¿sabes, no? Es los mensajes de Twitter, ¿no? De decir, hostia, he leído el nombre de este capítulo, flipad, o he leído esta frase, que no os lo puedo decir, pero toma.
Dar envidia, eso, o sea, es la parte guapa también de tener un poco los libros en exclusiva.
Guay, es guay. La verdad que es guay. Y estás consiguiendo una cosa, yo creo que estás haciendo un gran favor, que es viralizar un poco los libros de género de españoles y en España, porque sí que se ha escrito mucho de fantasía en españoles, pero no en España. Y hay que felicitarte por eso. Yo te diré que yo vivo en Lleida y no pasaría nada si quieres hacer pasar a Verónica.
Cada vez que tengo una presentación en alguna ciudad, claro, ¿qué tal? Sí. ¿Sabes? ¿Cuándo viene a visitarme? Sí, sí. Y de hecho, intento hacer que Verónica se mueva un poco, ¿no? No, sí, o sea, ya está sentada en Barcelona, pero... En el segundo ocurre todo en Madrid. Sí. En el tercero otra vez vuelve, empieza la aventurilla también por un pueblecito por ahí.
Pero bueno, pero luego nos vamos a un sitio que me hace bastante, me hizo mucha gracia el nombre del sitio y lo que representaba un poco. También lo veréis.
Eso sí que es muy, muy español, realmente. Sí, donde acaba la aventura, por decirlo de alguna manera, es un sitio muy español.
Ya voy a decir que ahí olía Jesús Gil ahí.
Sí, de hecho hay una pequeña referencia en el.
Sí.
Jesús Gil y un poco José María Ruiz Mateos.
Sí, sí. Un poco. Sí. Se nota y es muy gracioso y queda muy bien. Mola porque los homenajes no son. No son faltones y siempre son con respeto, pero con mucha guasa.
Hombre, ser faltón con Jesús Gil tampoco me importaría.
Bueno, tampoco pasaría nada.
Lo que pasa es que es una referencia como muy secundaria, ¿no?
Tampoco... Me refiero a que no es a que no lo haces tú de manera burda, sino que siempre está ahí como bueno, historia de España, ¿no? Está chulo.
Sí, sí, sí. Eso de hecho, es un tema que quería tocar, además.
Ahora, a lo mejor me dirás que no.
Bueno, que podemos hablar, que tampoco es spoiler decir que es un poco tema de turismo, turismo sí. En España, cómo se lleva y todo eso, sí. Pues.
Y Balconing. En el primero, ahora me dirás que no, pero porque hace, ya te digo, mucho que lo leí y quizá no me acuerdo, pero en el primero hay un poco de Sálvame, Jorge Javier y todo esto, ¿no?
Sí, digamos,
de hecho... Había el personaje ese era...
Está muy basado en Jorge Javier, sí.
Vale. Me hizo gracia y digo, hostia, cuando hable con él tengo que preguntárselo porque lo tengo en el cerebro. Me hizo mucha gracia.
Creo que no he visto nunca un programa de estos y tal, pero bueno, es una cosa que está omnipresente, que enciendes la tele y lo pones, ¿no?
Es historia de España, o sea, quiero decir, está pasando.
Es otra parte de España, ya no solo consiste en visitar ciudades y pueblos y bares y barrios que existan, sino pues, ¿qué importa aquí? Pues en el primero se habla mucho de fútbol, se habla mucho de la presa del corazón. Sí. En el segundo se habla mucho de la construcción y los desfalcos. El tercero tocamos un poco pues eso, el tema del turismo. No deja de ser problemática de España, es muy bueno, aquí.
Y está muy bien porque se nota la documentación. De hecho, cogiendo el hilo de la documentación, me ha sorprendido mucho, a ver cómo lo digo. Verónica le pasa una cosa que digamos que tiene que lidiar con eso y la manera en cómo lo lidia, o sea, cómo lidia con ello, se nota que ha habido investigación. Se nota que has preguntado o que has hablado con gente o que conoces el tema de cerca.
Joder, el tema de los spoilers es jodido porque ahora tampoco estoy del todo seguro de qué hablas, pero creo que sé por dónde vas. A ver, a mí me gusta, hay una cosa que creo que sí que podemos decir, que es que Verónica se enfrenta a uno de sus problemas yendo al psicólogo.
Eso, hablaba eso, de eso.
Ese es, perfecto, pues sí. Sí, no, tampoco lo he tenido muy cerca, tampoco, o sea, sí que he investigado eso, por supuesto, y tal, y he hablado con gente, pero sobre todo me parecía importante, pues eso, recalcar la importancia de la ayuda que puede ser un psicólogo, sobre todo para algunos temas, ¿no? Y que un personaje fuerte como es Verónica recurra al psicólogo sin ningún tipo de... Pues eso, muchas veces se juzga, ¿no? Vas a psicólogo, debes tener algún problema. Pues sí, todos los tenemos, ¿no? Pues entonces, y el psicólogo está ahí para ayudarnos, un médico, ¿no? No es un médico, ¿no? Pero es una ayuda a la que está a veces incluso mal visto recurrir, entonces yo quería, sobre todo para un tema tan importante como es el que está tratando después de cómo acaba el segundo, pues que tire el psicólogo y como una ayuda más, una herramienta más para salir de ese pozo.
Pero hay que felicitarte porque todo esto lo metes, pero de manera creíble dentro del mundo de Verónica, porque Amanda no es un personaje especial.
Vale, ahí sí que no nos vamos a meter.
No nos vamos a meter. Pero el personaje de Amanda, que es la psicóloga, eso se puede decir.
Sí, eso sí.
Es un personaje peculiar.
Sí, es peculiar.
Y está muy bien metido. Que ahora que hablo de Amanda, el personaje, uno de los personajes recurrentes también, que es Doña María de Lola.
Doña Lola de María.
Al revés, pero es que me acuerdo de Eduardo Manuel, de Miguel de Manuel y Manuel de Miguel. Y hostia, este personaje, o sea, Verónica es mi preferido, pero no sé yo si ese personaje Arancha, no sé si desbancará a Verónica.
No la desbancará, eso es su mejor amiga. Entonces no la va a desbancar porque no quiere desbancarla, pero a ver, Arancha es un personaje que cada vez, pues como Verónica, va evolucionando. Arancha empezó siendo un personaje muy secundario. Al principio, cuando estaba escribiendo la primera parte, era en plan, necesito una medium, voy a poner una medium, mira, que sean amigas. Y ahora se ha convertido en quizá el personaje más importante en la vida de Verónica.
Seguro, es un pilar importantísimo.
Y en esta tercera pues se explora mucho la amistad entre ellas y se explora un poquito el pasado de Arancha, porque es un personaje también muy interesante. Entonces, sí, yo la verdad que a Arancha le tengo un cariño que ha ido creciendo con el tiempo mucho. De hecho, vamos, uno de los extras del Berkami es escribir otro relato en primera persona protagonizado por Arancha.
Lo habías comentado. La verdad que has conseguido crear unos personajes femeninos, bueno, súper guays. O sea, me alegro mucho de que de que no pase nada porque, a ver cómo lo explico también esto para no quedar mal, entendedme lo que voy a decir, si la lío, por favor.
A ver, esto sí no se corta.
No quiero decir ya era hora, pero me alegro mucho de que escritores hombres escriban personajes femeninos como personas normales.
Sí, no, ahí, o sea, no te estás metiendo en ningún berenjenal porque es verdad. A ver, no soy el primero que lo hace, obviamente, no, ni el mejor lo hace, pero sí que yo estoy hasta las narices. Y ahora soy el que se va a meter en un lío porque veo muchos escritores que pecan de cómo escriben los personajes femeninos y Jim Butcher en ese aspecto me parece que flojea un poco.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. No leo, por suerte, no leo a Jim Butcher por cómo escribe mujeres, porque si no, lo hubiese cerrado el primer día. Pero al igual que tampoco me gusta cómo escribe mujeres George Martin.
Bueno, yo no lo sé porque no lo he leído tanto.
Bueno, pues
pero
da
sí
igual.
Que a mí, de hecho, Jim Butcher me gustaba mucho la ambientación, me gusta mucho todo, pero me echa muy para atrás cómo escribe los personajes femeninos. Y es una putada porque me gustaban mucho esos libros, pero me cuesta leerlos por culpa de eso.
Estoy totalmente de acuerdo, pero tengo que decir a su favor que gracias a las críticas ha aprendido mucho.
Ha aprendido, vale, me quedo más tranquilo.
Yo que,
me gustaría, porque solo me dio el primero, perdón.
Sí, con Susan y todo eso, sí, estoy de acuerdo con la reportera y tal. La cosa es, si tú lees ahora, ha metido, yo creo que gracias a todos los comentarios, metió un personaje secundario que se ha vuelto un poco protagonista, como a quizá en el sexto o así, que lo empezó escribiendo muy mal, pero que, hostia, vaya personajazo ahora. Yo creo que ha aprendido. Y eso también le ha pasado, a Brandon Sanderson.
Sí, eso te iba a decir. Es que, de hecho, he oído exactamente lo mismo.
Sí. Que Brandon Sanderson hizo algunas declaraciones un poco extrañas, No le voy a excusar, aunque sea mi autor preferido, porque lo que dijo estuvo mal, porque sí. Yo creo que por ignorancia de la religión de la cual forma parte, que eso cada uno es libre de ser lo que sea. Pero él mismo se ha dado cuenta, gracias a los fans o que ha vivido más, y ha pedido perdón, y se nota un montón por algunos personajes, por cómo los escribía y cómo los escribe ahora. Siempre ha escrito mujeres fuertes, ¿eh? Pero eso es una obviedad, quiero decir. De hecho, decir mujer fuerte es casi un insulto.
Sí, es un poco cliché ya.
¿No? Ha conseguido usar personajes femeninos creíbles que no están estereotipados.
Humanos. Personajes femeninos como si fuesen personas normales, ¿no? Exacto. Que es un poco la burrada que podemos decir. Sí, pero sí que eso lo había oído. Mira, a mí me gusta saber que Jim Butcher también está haciendo lo mismo porque tú te puedes equivocar. Yo me he equivocado, yo he hecho cosas muy mal al principio. Pero, coño, si aprendes y corriges y te disculpas cuando te equivocas, pues entonces me parece genial, me parece muy loable el evolucionar. Todos nos podemos equivocar, ¿no? Y todos podemos recular, pues está bien. Y sí que había escuchado eso de Sanderson, que empezó pues metiendo la pata y tocando los temas de alguna manera en la que estaba educado, que luego se dio cuenta que pues es una manera que resulta ofensiva en algunos aspectos, ¿no? Pues, y que ha corregido y ha evolucionado. Y si corriges y evolucionas, pues mira, eso es lo que tienes que hacer, efectivamente.
De hecho, tú has evolucionado al personaje de Verónica de una manera, ya lo digo, del primero al tercero se nota mucho la evolución. Yo y la escritura, o sea, el primero es chiste por cada tres líneas, más o menos. Y sí, es muy gracioso de leer y yo lo agradezco un montón porque es súper tuiteable, que digo yo, ¿no? Que, sí, o sea, sí, lees una frase y dices, venga, para el Twitter, para el Twitter. Y en este último me ha costado un montón encontrar una frase para Twitter porque llevaba siempre contexto que hacía mucho más inteligente la broma, y además por la situación de Verónica, porque ya no habla igual que habla en el primero. Habla como más harta, ¿no? Como que está más cansada, obviamente, por todo lo que le pasa.
Sí, es un poco, me da un poco de pena, porque realmente me gustaba el estilo tonto de tonto nuevo, ¿no? O sea,
chocarrón
y tal, del primero. Pero es verdad que, bueno, para empezar, Verónica se escribe sola. Yo realmente con Verónica ves el personaje que menos me cuesta escribir, es el igual el personaje que más se parece a mí también, a la forma de pensar, la forma de hablar, y entonces por eso es mucho más fácil escribir. Y es verdad que en la primera pues era Verónica y sus aventuras, y aquí es Verónica y sus aventuras y sus movidas. Y sus movidas empiezan a estar muy cansada, y eso le hace mella, ya no es tan socarrona, ya es un poco, está hasta los huevos. Está,
vamos al grano, venga, va.
Está bastante, o sea, bueno, está bastante superada, y el este caso le supera bastante y toca temas que le tocan, y entonces es... Y me da pena no ser tan... O sea, porque a mí, yo soy, al fin y al cabo, me gusta el humor, ¿no? Y me gusta escribir humor. Y entonces aquí no es que no te esté en libertad de hacerlo, realmente aquí puedo escribir lo que quiera, pero realmente no lo pide.
El eso momento, te iba a decir, ¿no? Digo, y... el personaje lo pide.
Pide algo más de seriedad, efectivamente. Por suerte, el libro juego, como es más chorras, pues ahí ya me viene un poco más arriba.
Debo decir que no quiero espantar a nadie, quiero decir, están las bromas, están las idas de hoy, que está todo, pero en su contexto. Hay un momento que rico. Yo tuve que parar de reír, que pasa algo con un DJ,
sí.
Lo dejas ahí, o sea, claro, estás tú en un momento súper tenso, te meten la escenita del DJ, ah, yo me moría de risa.
Y justo antes también hay un momentito de unas... ¡Ah! Unas... Sí, o sea, sí, hay un momento relacionado.
Sí, sí, ahí hay unas pocas, sí, sí. Con vómitos y cosas, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tú, la verdad que consigues sacar la tensión del momento, en el momento oportuno. O sea, yo creo que muy bien. Lo de la evolución te lo decía bien, ¿eh? Quiero decir, no es que... De hecho, pasa en Dresden pasa igual. Los primeros libros de Dresden son como más desenfadados, quizás no se siguen tanto uno a otro, pero luego cuando a él le van pasando cosas que van quedando secuelas, que eso es lo importante para Verónica, y es que tiene secuelas de cosas,
uh-huh.
pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que gana en profundidad el personaje y hace que la novela tenga una dimensión mucho mayor y mejor. O sea, de hecho, para mí lo mejor de las tres novelas es el personaje. Sin duda alguna. Es un personajazo. Puede ser el de los mejores personajes que he leído en los últimos años, sin duda.
Pues eso es lo que me alegra escuchar eso, porque además Verónica es mi personaje favorito. De los que tengo yo, de los que escribo...
Que es pues son pocos, favorito. ¿Eh? Porque Nemo ya hay 800.000.
Sí, a ver, Genara también está ahí cerca. Claro, pero Verónica es mucho más completa.
Cariño, sí. La complejidad de Verónica, claro.
Sí, lo que todo lo que he podido explorar a Verónica es... O sea, es que pocos personajes he podido explorar así, ¿no? En El Lingotazo son tres protagonistas, o cuatro, por decirlo de una manera. No puedo explorarlos tan profundamente como Verónica. No puedo escuchar... No, el lector no está escuchando su pensamiento constantemente, como pasa con Verónica.
Y lo entonces, que queda, porque se intuyen cositas.
¿De qué hablamos ahora?
De Verónica. Lo que le queda de saber de ella, porque...
Ah, sí.
Dejas, efectivamente, perlitas, dejas perlitas.
Hay cosas sobre su pasado que todavía tenemos que descubrir, hay cosas sobre su futuro que también tenemos que descubrir juntos y sí.
Hablas de futuro y pasado. ¿Por qué escribes a Verónica en segunda persona y en pasado?
¿Cómo en segunda persona? No, en primera.
Ah, y en primera persona y en pasado, perdón.
Pues realmente por inercia. Porque, bueno, la primera persona me gusta porque... a ver, Verónica, entre otras cosas, es, a ver, para Belun y la saga es un homenaje, o se nota mucho... que he bebido mucho de Flanagan, los detectives, que me encantaba de pequeño y siempre quise escribir algo como Flanagan, y Flanagan era primera persona y pasado. Entonces, bueno, me acostumbré, y muchos casos detectivescos son primera persona y pasado. Entonces, me he acostumbrado a esas cosas.
Hay ciertas cosas que me recuerdan, ojo lo que voy a decir, un poco a Cuéntame, ¿no? De que como que se cuenta desde el presente,
sí.
Que está muy lejano, porque hace comentarios Verónica como muy velados, ¿no? Hay un momento que recuerda a un personaje que le dice, o sea, que ella piensa, esta fue la penúltima vez que le sorprendí, o algo así, ¿vale? Más o menos era esta la frase.
Sí.
Y te quedas como súper rayado. Y dices, hostia, aquí falta chicha, tío. Aquí falta chicha. Y me sorprende eso, el escribirlo en pasado. Porque muchas de estas novelas se escriben en futuro, ¿no? Como para, quizá para dar misterio a si va a sobrevivir o no a esa novela.
Sí. Bueno, aquí como realmente en esta ambientación, pues Verónica puede estar muerta y contándonoslo igualmente.
Bueno, también es
tampoco
verdad.
Es, tampoco también, me preocupa mucho.
También tienes razón. Sí.
No, realmente no, o sea, no tengo en mi cabeza desde dónde está hablando Verónica. La tengo un poco más como narrador omnisciente y no le estoy dando tanta profundidad al hecho de que hable en pasado y en primera persona, sino porque me parecía como escribía cómodamente.
Le queda fantástico. Lo único que obviamente le restringe mucho a la narración. Quiero decir, no puedes. Tienes que cambiar de personaje para explicar una cosa que no ve Verónica y tienes que escribir siempre en pasado. Que a mí me parece fantástico, le queda súper bien al libro. Pero me parecía, bueno.
Está bien que no, a mí me gusta que todo lo que sepas es lo que sepa Verónica, ¿no? Es como es la protagonista y tú como lector vas a ir con ella todo el rato. Si hay algo que no sepa ella, el lector no lo va a saber tampoco. Entonces, por eso creo que le pega muy bien la primera persona, o sobre todo a un género detectivesco, ¿no? Que ella es la que va descubriendo las pistas y el lector con ella.
Con ella. Pues te hago una última pregunta de la novela o de la saga, digamos, y cambiamos de tema y luego volvemos un segundín también a esto. Y es que te quiero preguntar sobre las portadas. Una de las cosas para mí clave para venderte un libro sin conocerlo es la portada.
Sí.
De hecho, yo dos de mis libros favoritos los descubrí por la portada, más que por conocer al autor, que son El bosque mitago y El Antris de Sanderson. No es que El Antris fuese no es de mis libros preferidos, pero gracias a la portada he conocido, digamos, a Sanderson, ¿vale? Y los de Parabellum son increíbles. Son de las mejores portadas que hay, sin duda. La elección del color, la elección de cómo están puestas las letras, las siluetas, porque no salen los personajes. O sea, digamos que Verónica salen todos, pero solo la silueta. Y eso es gracias digamos, no a ti, o sí a ti, por haber elegido al portadista. Que si nos puedes hablar un poco de este tema, lo agradecería.
Sí. Está buscando ahora mismo el nombre del portadista de la primera, que es un portadista que trabaja en Penguin Random House, y que no lo encuentro ahora mismo. Pensé que estarían los créditos del libro, pero no lo veo.
Lo estaba buscando yo también.
Y me da una rabia. Sí, pues y mira que lo tengo apuntado por algún lado, pero ahora mismo no puedo verlo. Luego si lo encuentro, ponemos un enlace.
Le queremos igual, ¿eh? Mira, Oriol Vidal.
Oriol, vale, gracias. Vale, pues Oriol Vidal es el portadista en Fantasy. Cuando hablaba con la... Bueno, en Fantasy no, es bueno. Y cuando hablaba con la editorial, pues estábamos buscando cómo podemos hacer la portada y todo eso. La elección de colores... creo que es de él, aunque yo le propuse meter otro, creo que el rosa fue idea mía, pero bueno, el diseño de portada, el título, el tema de las siluetas y todo, eso es cosa de Oriol, y esa ha sido una portada brutal que ha ayudado a vender el libro muchísimo. La portada es gloriosa. Increíble. Yo he llegado a conocer a Oriol, le di un abrazo, le regalé una cerveza, que fui a la editorial y se la llevé en persona, en plan, ya que no podía tomar.
Es el mejor regalo.
Sí, es como lo mejor que puedo ofrecer yo como borracho que estoy, una cerveza, pues es mi manera de darte las gracias, Oriol, porque la portada es buenísima. Luego cuando saqué ya la segunda con autopublicada, autoeditada, les pedí permiso para seguir un poco la estética. Realmente la estética del primero me parecía muy buena y también yo no quería alejarme mucho por cuestiones de completismo, ¿no? Yo quería sacar la segunda y que la gente que deja la colección tenga los libros y los vea suficientemente parecidos. De hecho, el tamaño es el mismo, el formato es realmente muy bueno, ¿no?
Los tengo aquí encima y son iguales, y de hecho, porque me has dicho que no es el mismo portadista, pero me he quedado a cuadro.
Sí, efectivamente, porque el segundo portadista es Isaac Murgadella. Este sí que me lo sé. Porque
yo pensaba que era Isaac en todas.
No. La primera es de Oriol. Y a Isaac le pedí el favor de, Isaac, vamos a intentar hacer que sea parecida, ¿no? Y la segunda, pues es la de Los muertos no pagan IVA, es muy, 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 muy parecida, solo que suficientemente diferente. Plantea una escena bastante mítica del segundo y me gusta. Sí. Sí. En el libro de relatos, ahí dije, mira, Isaac, aquí
hablo.
Sí, ahí es Isaac, tienes libertad para hacer lo que quieras, y ha quedado una
portada
preciosa. Bueno, de hecho, la tienes delante ahora mismo.
Sí, ahora mismo.
Vale, pues...
Sí, me he enterado. Qué heavy. O sea, no
pues
me lo
esto,
puedo creer.
Para quien tenga el libro delante, el libro de Parabellum, el de Misterios Rutinarios, que no lo tenga delante y esté escuchando esto, que vaya por él ahora mismo y vaya a cerca del lomo, entre el segundo y el tercer tentáculo, hay un graffiti.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte porque yo barajé miles de títulos para la tercera, ¿no? Se vende alma. Y me quedé con el de ese, cuando estaba dando vueltas de pues cómo intentar buscar un título que represente, pero que no diga mucho, pero que sea llamativo y tal. Y yo me gusta pensar que creo que me lo inventé, pero igual el cabrón de Eastmoor me ha hecho una infusión porque en la portada pone ahí se vende alma y un número de teléfonos.
Muy bestia, tío.
Es muy bestia porque además hasta que no me lo dijo alguien en Twitter yo no me enteré, sí. Porque además es que en papel apenas se lee, pero en digital sí que se lee mejor.
Cuesta un montón, sí, cuesta un montón de leer. Yo de hecho tuve que ir por el mío porque pensaba que os lo habíais inventado, que lo estabais diciendo en cachondeo y tal.
A día de hoy no sé si el título de Se vende alma me lo he inventado o Eastmoor me ha hecho un Inception, me ha metido la idea ahí y que de esto, pues estas falsas invenciones que nos pasan a veces a los artistas, ¿no?
Es una
estás plagiando. De todas maneras, eso quiere decir que el cabrón de Eastmoor es mejor no solo haciendo portadas, sino pensando títulos, porque lo ha pensado en el título de la novela 2 años antes de que se me ocurriese a mí.
Es muy fuerte. Mira, voy a aprovechar y el título te voy a decir que a pesar de que el primero es el más icónico, el primer título, El dios asesinado en el servicio de caballeros, que además, gracias a eso también está el cachondeo de que es el libro con el título más largo del mundo mundial. Pero debo decir que el título de esta novela, de la nueva, es el mejor título de los 3 libros, porque no lo entiendes, porque yo estoy seguro, a lo mejor tú no lo has pensado así, pero tiene doble lectura para mí.
Y
no lo entendí hasta que no acabé el libro.
Y de hecho le pasa lo mismo, y volvemos al tema, la portada. La portada está guay, pero
es diferente. Como te lo crees. Sí.
Y además se rompe un poco la estética tal, pero me encaja.
Lo que rompe es, digamos, el que no hay una línea en medio, ¿no? Que se, no sé cómo decirlo.
La línea es un poco la silueta de Verónica.
¿No? Exacto. Es diferente, ¿no? Lo que es la línea sería la silueta grande de Verónica.
Sí, efectivamente. Y lo que significa, o sea, yo aquí a Eastmoor ya le dije, intenta seguir un poco la estética de los anteriores, pero bueno, no le di más ideas, yo creo. Sí. Y me planta esa portada.
Y además,
es una pasada.
Sí. Ha cambiado una cosa que también no me di cuenta hasta el final, porque a mí me gustan mucho las portadas y las he estudiado bastante. Y hay una cosa, y solo voy a decir que ya no están los edificios y hay otra cosa. Y lo voy a dejar ahí.
Sí, efectivamente. Bueno, no, se ve en la portada y cualquiera lo puede ver que son llamas, pero...
Pero ¿por qué? Quiero decir... Sí.
Bueno, sí, efectivamente. Es diferente. Es diferente, pero lo encaja también. Vamos, yo cuando vi la portada, fui corriendo a enseñársela a mi pareja, en plan, mira lo que ha hecho Eastmoor, mira qué pasada ha hecho. Y es que visualmente es una pasada y lo que representa y lo que tiene que ver con la novela y lo que tal, es porque Eastmoor sí que había leído, es uno de los primeros lectores beta, él se leyó la novela, de hecho me crujió bastante y se lo agradezco un montón. Y
pues hay que agradecérselo porque ha quedado muy redonda, ¿eh?
Sí.
De hecho, tú me dijiste un cambio, porque te lo pregunté, porque pusiste en Twitter que habías hecho un cambio y digo, mierda, a ver si me estoy leyendo yo la versión sin el cambio. Y, hostia, esto luego para yo opinar sobre el libro, pues me va a costar no pensar en ello. Y me dijiste que no, que yo ya tenía la versión...
Sí, tú ya tenías la versión definitiva,
la
definitiva. Sí, tú ya tienes justo la que... justo antes de la que va el corrector.
Vale. Y me dijiste cuál era el cambio. Y ya te lo dije. O sea, si no lo llegas a decir, yo no lo hubiese notado. Y creo que le sienta estupendamente.
Yo creo que también. Ahí hay un cambio que, bueno, sé que este es un cambio que prefiero no hablar del...
No, mejor porque no.
Que la gente nos pregunte porque luego...
Sí.
Pues sí. Es un cambio... O sea, podemos decir que le hemos cambiado el nombre a un personaje.
Vamos a ver. Muy bien, sí. Bueno, pues vamos a dejar aparcado un momento a Verónica porque hay otro de tus proyectos que sigo con bastante interés. Un interés un poco alejado porque no sé mucho todavía, más que un libro, que es El Lingotazo, que ahora me vas a decir de todo, pero yo lo voy a definir como el mundodisco español.
¿Qué quieres que te diga? ¿Que te dé un beso en la boca? Si yo soy fan de mundodisco, o sea...
Me vengo a referir... No,
hay mucha gente que no gusta que lo comparen con Pratchett, y a ver, es verdad, a mí lo que no me gusta de que me comparen con Pratchett es A, pobre Pratchett, se merece algo mejor. Y, bien, joder, necesitamos más referentes como Pratchett, sí, para que no recurramos todos a esto. Ah, esto es como un mundo disco. Hay más referentes.
Sí. Entendedme cuando digo esto, como no por cómo escribe Pratchett, ni mucho menos, porque primero es inimitable y se ha demostrado a lo largo de los años que Pratchett está arriba y nadie le puede hacer sombra, sino porque lo que yo entiendo que pretendes, porque tampoco es que esté muy explicado, lo que yo entiendo que pretendes con el lingotazo, con la saga de 1900 y algo, uh-huh, es crear una especie de saga larga, gorda, a través de los años, no como Parabellum, sino como algo más, eso, ¿no? De que sucede todo en el mismo mundo, pero no tiene por qué ser los mismos personajes.
Efectivamente. A ver, no, de hecho lo que ocurre con el lingotazo, lo que ocurre con 1900 y algo, es solo decir muchas veces que la gente me ha dicho muchas veces, ah, esto es como mundo disco. Yo, ¿queréis mundo disco? Full mundo disco, con notas a pie de página, con aquí esto soy yo, dejándome llevar por el... Antes intentaba salvar las distancias por miedo al agravio comparativo, por respeto a que esto es en plan puro mundo disco. Y con eso también un poco la estructura de estamos presentando un mundo, y conmigo estamos, soy yo y James, y de eso hablaremos ahora, porque no estoy yo solo en este proyecto. Y en este mundo vamos a poner todas las aventuras que se nos ocurren. Y vais a conocer el mundo a través de todas las aventuras que estamos creando.
Me refería a esto, ¿eh? Cuando lo comparaba... O sea, aquí sacamos las comparaciones. Me vengo a referir. Que ahora me sale un poco mal.
No, que no te
sale mal. Cuando lo estaba comparando con Mundo Disco, era porque no se me... Si quieres lo comparar con el mundo Star Wars, quiero decir, que todas las novelas de Star Wars, que lo que explican es el mundo de Star Wars y no lo que son los personajes, más allá de las películas. Pero se entendía mejor con Mundo Disco, yo creo, la comparativa.
Sí, no, y a mí me gusta que me compres Mundo Disco. Vamos, para mí es todo un honor. O sea, hemos hecho la coña en el bosque más de una vez. Pero pues que también lo compramos Mundo Disco.
Es verdad, sí.
Es un plagio de Pratchett, nosotros, gracias.
Gracias, sí, es verdad. No hay mejor halago que la copia, ¿no? Dicen.
Sí, pues es verdad. Mi manera de halagar a Pratchett es copiándolo. Flagrantemente. Y 1900 y algo, sí, sí. Además, yo y James somos ambos muy fans de la saga de Mundo Disco y del señor Pratchett, así que.
Debo decir que es un libro que me costó más entrar, mucho más entrar. Quizá porque venía de Parabellum también. Y, ¿sabes? Cuando tú lees lo mismo de un autor, o sea, cuando lees las cosas de un autor, esperas más de lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Give me more shit, pero the same shit. Pero, hostia, me alegro un montón haberlo acabado, porque, hostia, qué sorpresa. Lo que pasa que, claro, me quedé muy colgado, porque siempre empecé... Los primeros libros de presentación siempre son, vale, pero ahora estaba súper a gusto. Ahora necesito más mierda de esta.
Sí, y ahora no hay más.
Exacto.
Aunque, bueno, volvamos al tema que eso, que 1900 y algo es una ambientación que está escrita a dos manos o cuatro manos.
Cuatro manos, sí.
Sí, dos de ellas escriben y dos beben whisky. O sea, es todo tal. Y la buena noticia es que James ya tiene escrita otra. Bueno, de hecho, James creo que tiene escritas como cuatro novelas en esa ambientación. Pero estamos ya mirando de... Pues,
¿y cómo funcionáis? ¿Cómo funcionáis?
Creamos la ambientación en conjunto. De hecho, vamos, literalmente África, esto lo cuento muchas veces, África fue un homenaje histórico porque nos juntamos, bebimos whisky y repartimos África y nos inventamos los países, que es un poco como si son la realidad, ¿no? En la época colonial y tal. Entonces, eso es un poco cómo funcionamos. Se nos ocurren ideas, le ponemos en común, de, oye, ¿qué tal si este país lo hacemos? Oye, este país déjamelo a mí, que lo acabo de visitar y he estudiado un poco su historia y quiero homenajearla y tal, y vale, pues, pero metemos esto, oye, quiero meter ese tipo de criaturas, ¿cómo crees que encajan? Y entonces la ambientación la vamos creando, el worldbook, el worldbuilding, lo vamos creando entre los dos. De hecho, vamos, el James es muy buen, bueno, tiene muchos conocimientos sobre historia, y entonces él como que le da un enfoque más histórico, más le da más veracidad a las ideas de pinza políticas. Pero bueno, que tampoco creas tú que él es el serio y el de cachondeo, porque James cuando tiene retranca, tiene mucha retranca, y cuando escribe historia y la retuerce, es muy gracioso. Entonces tenemos una manera de escribir suficientemente distinta, pero suficientemente parecida como para que los dos nos podamos mover a gusto en ese mundo. Y luego la idea es, yo hago mis novelas, él hace sus novelas, no tenemos personajes en común, en principio quizá algún secundario, quizá cuando, bueno, pues obviamente cuando se menciona a algún virrey de España o algún personaje importante, pues obviamente lo tenemos en común.
pero es en plan, hemos quedado todo el mundo y cada uno va a contar nuestras historias y vamos a ir cada uno por nuestro lado. Y es verdad que pues yo leo sus libros, él lee los míos, me dice, oye, esto, según la ambientación que tenemos, no y tal, pero realmente tenemos mucha libertad. Entonces es, nos lo pasamos bien juntos escribiendo la ambientación y luego nos lo pasamos bien por separado cada uno escribiendo sus libros.
Pues mola mucho.
La verdad
espero, leer,
que sí.
Espero leer más de esto porque el mundo me ha molado mucho. A mí es verdad que, pero ya te lo dije, o sea, esto lo llevo diciendo yo desde el primero de Verónica, de me gustaría un mundo donde se compartiesen cosas, es decir, como hace Sanderson, y aquí sí que voy a pedir una copia de Sanderson. Personajes, eso es lo que dices tú, secundarios que aparecen en otros libros, que dan pistas, que un personaje secundario en un sitio puede ser un principal en otro, cosas de estas. A mí esto es lo que me llena a día de hoy, lo que me hace diferente las trilogías al uso, los libros sueltos al uso. Para mí lo que define ahora la fantasía, la de ahora, es el ¿no? pues un poco Malaz, ¿no? También los libros de Malaz, que uno, cada uno escribe su saga. Hay dos autores en Malaz, los sí. libros estos de Malaz, pero el mundo es el mismo y comparten pues fechas, comparten eventos, lo que tú dices, ¿no? De un virrey, un lo que sea. Y estas cosas yo creo que son las que están triunfando ahora mismo. No sé tú el feedback que has tenido, pero...
Sí, el Lingotazo tiene un feedback curioso, porque es, se ha vendido mucho menos, ha llegado a mucha menos gente, lo que te pasaba a ti, cuesta un poco más de entrar, porque, bueno, así como Verónica ha leído mucha gente, sí, lo lee mucha gente que no está acostumbrada al género, a fantasía, lo cual está muy bien. Cuando la gente ve que el Lingotazo, ¿de qué va? Dirigibles piratas, steampunk, fantasía, magia en una España distópica, y la gente ya se te ha perdido un poco, pero o se te ha perdido o se te ha metido de cabeza en el momento que ha escuchado ahí, dirigibles sí. piratas, ¿no?
Ahí está.
Pero sí que es verdad que cuesta más entrar, pero luego la gente cuando entra le gusta mucho más. La gente que ha leído Lingotazo, yo... lo planteo de la siguiente manera. Yo como personaje me gusta más Verónica, pero como libro me gusta más el Lingotazo. Como libro de los que he hecho, prefiero el Lingotazo porque es una historia más con más empaque, más cerrada, sí. con muchos personajes, más, no
más
sé.
Épica. Más épica.
Más épica, sí. Y lo único que no tiene un personaje tan fuerte como es Verónica. Tiene muchos, entonces, claro, tener muchos se diluye. Bueno. Y sí que el plan es un poco lo que dices tú, ¿eh? Cada uno contar sus historias, sus personajes y... pues que el personaje principal de uno sea secundario en otro. De hecho, ya ocurre en las novelas que tiene James, algún personaje secundario es como el protagonista de otra de las novelas que tiene.
¿Pero publicado solo está el tuyo?
No, publicado solo está el mío, sí. Él las tiene preparadas y tal. Y de hecho, vamos, el plan es que salga la siguiente ya. Bueno, vale. No ya, ¿no? Pero que salga, sí, vamos. Estamos hablando con la editorial y queremos que salga, porque además queremos que al salir más libros de las sagas va a ayudar a vender más el primero, se va creando más historia y va a hacer.
Sí, estos libros, bueno, mira a Terry Pratchett, o sea, ha salido mucho más Pratchett una vez avanzado el universo,
sí,
¿no? De
claro.
Y eso es lo que hace, enriquecer. Los libros enriquecen las historias de los primeros.
Claro.
Qué bien, me alegro un montón. Estaba un poco enfadado porque digo, ¿cómo? ¿Ya tiene novelas publicadas y yo no sé nada?
No, publicadas no las tiene. De hecho, vamos, tiene un montón de novelas que espero que empiecen a ver la luz enseguida porque me gusta mucho cómo escribe, pero ahora mismo James no tiene nada publicado todavía.
Guay.
Dale tiempo.
Está gracioso porque vas picoteando editoriales, ¿no? Fantasía o Fantasy, Insólita.
A mí me gusta.
Autopublicado.
Diego Núñez, que es el que me presenta en las presentaciones en Madrid, dice, trabajaste el jueves y el jueves, bueno, pues cerró. Luego fuiste al Jueves de Sensación y cerró. Y fuiste con Fantasy y cerró. Y, bueno, ¿qué tal va Insólita?
¡Qué cabrón!
Sí, así que sí. No, me gusta picotear, me gusta probar. A ver, probé con Fantasy porque, bueno, pues probé la primera novela, lo que hice, se lo mandé a todas las editoriales a las que tenía acceso o conseguí el correo. Sí. Y bueno, pues Fantasy y Minotauro fueron las primeras en responder y entonces, bueno, pues me decidí un poco por Fantasy y después de que Fantasy, no, a ellos me ofrecí la segunda, no estaban interesados y yo estaba pensando en darle el salto a autopublicarme yo y lo hice y funcionó muy bien y desde entonces pues la autopublicación va a seguir ahí.
Pero qué curioso, el primero vendió.
Sí, vendió. Bueno, sí, de hecho, vamos, me han dicho que... Ah, bueno, no sé si puedo decir, pero...
Bueno, da igual. Vais sí. por un porrón de edición, da igual.
Un porrón de ediciones, vamos ya. Pero sí, bueno, eso ya no creo que fuese cosa del libro, sino propio de la propia editorial. Están dejando de publicar autores españoles, creo que ahora mismo tienen solo Aranzazu, así que, pues que sí. Pena. Pero bueno, a mi favor me han hecho. O sea.
Sí, desde luego, sí, está claro. Pero está, qué pena, porque está pasando con muchas editoriales que apostaban antes por bastantes autores españoles, incluso en el cómic, estoy pensando en una concreta en el cómic, que era casi todo antes español y ahora ya es mitad y mitad.
Sí, sí,
puede ser. Es una pena que, ahora me voy a meter en un jardín, si me dejo a alguien, dímelo, pero ahora mismo los que lo estáis petando, ya lo has nombrado tú, digamos, en vender fantasía española, sois Aranzazu y tú.
No, habrá mucha más, hay mucha más gente. Bueno,
hablo petándolo, o sea, vendiendo bueno, mucho.
Iria Valente también.
Bueno,
está...
es verdad, no, y es verdad que lo diré mañana. Yo siempre la llamo la señorita Ardilla, ¿cómo se llama ahora?
Concha Perea, te iba
Concha,
a decir.
Concha Perea, Concha Perea, es verdad. Sí, sí,
sí, sí, Concha Perea también.
Que como siempre no. Pone, como siempre no, pone con... post de. Siempre pone post de ardillas. ¿Sabes?
Sí, la ardilla. Sí. Se identifica con una ardilla. Sí, sí. Que mañana te vas a encontrar un montón de bellotas en tu cama. Como es amenaza,
verdad.
Como no.
Sí, sí, como amenaza. Aquí me he metido en un jardín. No, pero lo que me tengo que referir es que es una pena de que solo contemos con un puñado de bestsellers españoles, pero cada vez es más porque. No porque no haya gente válida, porque, joder, estamos viendo un montón de iniciativas. Hay una revista, por ejemplo, que otra vez me he olvidado el nombre, española, de relatos cortos, de entrevistas, de tal, española, joder, que hay un montón de gente súper válida. Y es una pena que están dejando de evitar a gente de aquí.
Sí, realmente sí, pero bueno, el mercado de fantasía es muy limitado y el... Bueno, una editorial necesita un buen motor es verdad que... No, es bastante limitado, de ventas,
sí,
no llegas...
Sí, pero, sí, pero...
No es pequeño, ni mucho menos, y vamos, por ejemplo, para una editorial como soy yo, como soy autoeditor, sí, sí, es un mercado suficientemente grande, porque, bueno, yo con las ventas que tengo,
joder,
como caliente. Pero, claro, para mover una editorial grande con 3 o 4 personas trabajando ahí, eso es mucho más complicado.
Estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea... ¿Te compraba más el discurso hace 10 años que ahora?
De ventas, ¿no? Sí, sí, puede ser. Yo creo que si las propias editoriales... No sé, no lo sé.
Bueno, sí, sí. Tampoco vamos a salvar el mundo. Quiero decir.
Sí, además ya sabes que bueno, el mundo editorial ahora mismo, si ya estaba zarandeándose hace poco...
Sí,
pues a ver,
esto, sí, esto me ha ayudado, pero bueno. Debo decir que ha sido muy valiente sacando el Berkami en época del COVID, porque... Hablando con Josep Busquets, que no sé si lo conoces,
sí,
autor
sí, sí.
De cómics, con él tenemos una buena relación y tal, y él me ha dicho que él cree, está bastante convencido que su Berkami no ha ido tan bien como cabría por el coronavirus, porque la gente está gastando menos, ¿sabes? Y demás. Así que me alegro mucho de que haya ido también.
La verdad que no lo sé, porque a lo mejor si ya es difícil de saber cómo funciona el mercado,
sí,
o el mercado en una situación como esta... Yo pensaba, la verdad, que a mí me estaba ayudando, porque la gente está aburrida en casa y entra más en el Berkami y tal. No lo sé, la verdad que no lo sé. O igual es lo que dice Busquets, o sea, que realmente
bueno,
quiera trabajar
sí,
menos. No sé.
Bueno, en definitiva, dejando ya rematado el lingotazo, hay que esperar siguiente novela de James en breve, ¿no? Por lo que dices.
En breve, no lo sé. Bueno,
a finales de año o principios del que viene, quizá.
No lo sé, no, yo no he dicho eso, que luego me mata la editorial.
Bueno,
pero bueno, o sea, es eso,
en breve, sí.
¿Qué es lo que toca, sí?
Sí, perfecto. Y ahora, ¿no te contarías algo de estos proyectos que estás haciendo? ¿Alguna cosilla, alguna pistilla, alguna cosita así, una puntita?
Uf, madre mía, es que entonces sí que no... ¿Cuánto puede durar la entrevista?
la puntita, una cosita así
a
para dejar la mierda en los labios.
Lo que más tengo ahora mismo en mente, el próximo proyecto en el que me quiero enfrascar con ganas. A ver, tengo varias novelas abiertas, ahora mismo tengo como 3 o 4 novelas abiertas y ninguna es de Parabellum. Una sería la siguiente de 1900 y algo, pero tampoco
como
la siguiente que tengo. O sea, porque antes tocaría la de Yves, ¿no? Entonces, tengo tiempo, ¿no? Hasta poder publicarla. Pero bueno, sí que le tengo ganas, ya tengo más o menos la historia, sé lo que quiero contar, sé qué personajes quiero meter. Quiero aprovechar, si en la primera hemos presentado a Hesperia, pues ahora aprovechar y presentar el resto de Europa.
Ah, muy bien.
por donde quiero tirar. Pero antes tengo otra, bueno, tengo un par de novelas que no sé muy bien qué haré con ellas, quiero moverlas con editoriales, pero bueno, tampoco las tengo en primordial. Y sí que la siguiente que quiero escribir, la que si el año que viene no voy a sacar para ver un 4, me gustaría sacar esta, es ciencia ficción. Quiero meterme de cabeza en la ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción y es un tema que quiero. Pero,
¿ciencia ficción dura o ciencia ficción?
A ver, no dura, dura, no. A ver, no sé, semiblanda, yo qué sé, gomosa con...
No, entiéndeme.
O sea, tropezones.
No, se entiende por ciencia ficción dura, la que explica con complejas explicaciones matemáticas y físicas cómo funcionan las cosas que se supone que no deberían funcionar.
Vale, no, efectivamente. A ver, yo no... Me gusta la fantasía porque te puedes inventar las cosas y nadie te va a decir que es el... que te equivocas porque dices, ¡ah, es magia!
Lo
hizo un mago, pues aquí la ciencia ficción lo hizo un cuanto, ¿no? Lo hizo la ficha, lo hizo un... Ahí, no me sale ahora, bueno, lo hizo un científico loco, ¿no?
Sí.
Que tampoco me voy a meter una explicación muy bestia, pero sí que, bueno, pues hay cositas que me gusta profundizar un poco y tal,
era
pero bueno,
era por enmarcar un poco más, ¿eh? No por...
No, ciencia ficción, no va a ser ciencia ficción dura. Sí que me gusta tocar algunos temas y tal, pero al fin y al cabo lo que me gusta contar son historias de personajes. Y la ambientación es un poco la excusa, porque bueno, esta vez la ambientación es un poco el personaje, es un poco complicado. Pero bueno, es un experimento este año que es el siguiente proyecto al que le tengo cariño y quiero atacar con ganas.
Pues bueno, pues habrá que leerlo, yo qué sé.
Y habrá que escribirlo antes, no se preocupe.
Bueno, a mí me preocupa poco lo de escribirlo, no lo voy a hacer yo, o sea que...
Mierda, es verdad.
Tú sabrás. Yo, si lo sacas, lo leo. Si no lo sacas, pues no lo voy a leer.
Ya, eso, sí, es culpa mía. O sea, tendré que ponerme a trabajar ahora.
Oh. Muy bien, pues bueno, no vamos a alargarnos mucho más porque muy explicado. O sea, hemos dado una vuelta bastante grande a todos estos proyectos, presentes, pasados y ahora futuros. Pero sí que quiero terminar otra vez con Parabellum, con esa tercera parte, la de Seren de Alma. Otra vez felicitarte porque creo que estás haciendo un trabajo extraordinario con la saga. A la gente animarla a que lo publicaremos. Esto lo publicaremos a pocos días. Me ha sabido mal, no he podido acabar antes el libro.
No te preocupes.
Entre las correcciones del libro y que yo pues tengo una hija de 2 meses, me alegro mucho que hayas vuelto a pensar en mí porque para reseñarlo esta vez de esta manera, ¿no? A través de un podcast. Porque...
Sí, la verdad que me gusta, porque además, no sé, es como algo diferente.
Sí, a mí también me gusta, ¿eh? La verdad que le he cogido gusto porque puedo contrastar cosas contigo y eso mola mucho y yo creo que eso al futuro lector también le puede transmitir más, ¿no? Que una fría reseña en una página web.
Y no digas fría reseña, que hay gente que está escribiendo reseña.
No.
Escribe reseña.
Entended. Joder, es que me pongo... entiéndeme, no me seas mala gente. Que me refiero a que obviamente tú puedes leer una reseña y yo leo muchas reseñas, ¿eh? Y un saludo a Árbol Sonriente.
Mis mejores amigos son reseñas.
Sí, mis mejores amigos son reseñas, sí. Pero no soy racista de reseñas, pero...
Hemos entendido lo que querías decir.
Perfecto, ya está. Pero tú no me ayudas mucho, cabrón. Pero bueno.
No, un poquito va. Te estás metiendo un berenjena y te tira un par de berenjenas encima.
Bueno, pues ya está. Lo dicho, que apoyad al Berkami si os apetece recibir cositas golosas, porque debo darte las gracias y te lo puedo decir ahora en persona o en voz. Porque siempre que se ha hecho un Berkami, me has mandado, aparte del libro, todos los extras que me encantan. O sea, el marcapáginas de la vez pasada me chifla, el de las balas de la...
Sí, el cargador de la...
Me flipa. Y las chapas a mí me encantan. Las chapas las tengo en mi puesto de trabajo, ahí puestas. Que estoy un poco enfadado contigo porque tanta carta, pero bueno, no, mola, la verdad que mola.
Es que te pueden tirar abajo un presupuesto, ¿eh? O sea que...
Ah, sí, ya me lo creo. Sí, sí.
Hay que andar con cuidado cuando te pones a hacer extras porque dices, bueno, pues ahora pongo esto y miras el presupuesto y dices, sí, tú, pues acabo de perder dinero. O sea que...
Como dirían los de... ¿Cómo era la frase esta de Terry Pratchett? De... Y me arriesgo, ¿no?
Ah, sí, voy a la ruina.
Voy a la ruina. ¿Qué podéis conseguir por participar en el Berkami? Es verdad que luego podréis comprar el libro en la web misma de Sergio. Se puede comprar online. Pero aquí hay cositas interesantes. Por ejemplo, la más destacada, la que se ha vendido más por 25 euros, tenéis Se vende alma más La muerte está echada, que es el título del libro juego este, más la versión digital de ambos, que está previsto para julio, pero ha comentado Sergio que a lo mejor se retrasa un pelín por algunos cambios que ha puesto.
Sí, no, pero aunque se retrase, sigue estando previsto para julio. Vale, o sea, es que antes lo quería mandar a finales de junio, principios de julio, ahora creo que será a mediados de julio. La segunda de julio me voy de vacaciones. Eso
que nada, lo tenemos aquí. Que, quiero decir, eso está genial porque tú no eres de los que lo escribe después de conseguir el dinero, sino que ya está escrito y terminado. Falta, pues, supongo, imprimir y esas cosas.
Sí, ya está. Ahora mismo el libro juego ya está corregido. Uh-huh. Ya, la semana que viene, de hecho, tengo una reunión con la maquetadora en una hora. Uh-huh. Y ya sería. Y la corrección del libro en sí misma la está corrigiendo ahora mismo el corrector y luego me llegará a mí y al maquetador.
Fantástico. También los que seáis de fuera de España, no os preocupéis porque por 9 euros tenéis envío al extranjero. Que sé que ha habido unos cuantos que han pillado esta opción porque les mola la saga. Y luego tenéis una cosa que a mí me mola y es que podéis conseguir los libros anteriores por 15 pavos cada uno, más la versión en digital, ¿puede ser?
Sí, pero no.
De los muertos pagan IVA, del primero no.
Efectivamente, el primero, como no tengo los derechos, porque es la editorial, sí que lo puedes comprar en cualquier web, o sea, en Amazon y estas webs. Sí. Puedes comprar la versión digital, pero del resto que sí no tengo los derechos, cuando compras la versión física te va incluida la digital, de todo. Exacto. Así es, no sé, me parece un poco razonable que si ya has pagado por el libro, pero te apetece leerlo en otro formato en ese momento porque no quieres cargar con el libro, pues que tengas.
Muy buena opción. Y luego tenéis la colección completa, que es una gran apuesta, porque yo creo que si no tenéis los libros, o sea, quiero decir, vais a leer el primero, vais a tener ganas de leer los siguientes, es el de los 50 euros de la colección completa, que os vienen los tres libros principales, el de La muerte está echada, los tres libros en digital, pero el único que no viene, que supongo que es porque esto ya lo debes haber terminado, es lo de Misterios Rutinarios.
Sí, no, el único libro, claro, es que ya me deben de quedar, vamos, no me quedan ejemplares, ya está agotado. Eso fue una cosa que saqué como extra para la anterior
que por
y
eso
no quería hacer una reedición.
Por eso os digo que es interesante dar dinero en el Berkami, porque siempre dan regalitos. Que esta vez los regalitos los tenemos aquí delante. Y, por ejemplo, tenéis carta del tarot. Tenéis, bueno, la portada del nuevo libro, del libro juego, vendrá Super Chachi Pistachi, con solapas, con brilli brilli, más ilustraciones.
Han ido metiendo los lectores, o sea, todo el Berkami ha ido metiendo gente extras y todo eso, pues ahora mismo el libro, vamos, no tiene Bluetooth de casualidad, porque con la cantidad de metas que han reventado.
Y lo último que hemos conseguido, que estoy muy contento, es el relato de Doña Lola de María, que esto supongo que lo pondrás online, ¿no?
Sí, ese lo haré digital y supongo que lo mandaré en versión digital por correo a todos los que hayan puesto en el Berkami y seguramente lo suba también a la web para que la gente lo pueda leer, pero bueno, por el principio los primeros que lo van a tener es la gente del Berkami.
Perfecto. Y ahora el que se entiende que será el último, si la gente no se le va un poco la castaña, que es el de la última carta de tarot, de la muerte.
Que, bueno, teniendo en cuenta cómo van los últimos días, me da miedo porque la siguiente meta que tenía pensada no la he podido hacer, entonces no tengo meta después de esta, espero no llegar, pero los últimos días son muy locos, así que no lo descarto.
Bueno, quedan 2.000 y poco euros, ¿eh? O sea, no es nada descabellado, quedando sin
sí. Sí, sí, de esto, vamos, yo le tengo miedo, vamos.
Ya puedes pensar algo, ¿eh? Porque algún relato o alguna cosa, porque si no...
Alguna cosa sí tengo que pensar, si no estoy jodido, sí.
Un relato del bar, tío, ya te lo tienes hecho.
No, es una idea, sí.
O, espera, no, ya lo tengo. Un relato en Lleida. Con la niebla, tío, lo tienes hecho.
Es que conozco muy poco de Lleida, tengo que reconocerlo.
Mira, en Lleida hay niebla y caracoles. Y hay un castillo...
¡Trabaja con eso!
¡Trabaja con eso! Y hay un castillo que no es un castillo bien bien, que es una iglesia que se llama La Seu Vella y que mola Cantidubi, tío. Y lo mejor de todo, y aquí ya lo tienes hecho del todo, con lo que te he dicho, tenemos un aeropuerto fantasma.
Ah, pero si hay uno en Teruel también, te juro
que no. No, pero da igual.
Hay un montón en España, tengo que hacer una de aeropuertos, es verdad.
Hay que hacerlo en Lleida, colega. O sea, y punto. Nada, oye, lo dicho. Participar en el Berkami vale la pena, mola un montón, sois los primeros en recibir el libro. Los que ya hayáis participado en los anteriores ya sabéis de qué va el tema, o sea, ya lo habréis pillado. Pero los que no conozcáis la saga, yo sabéis que soy muy a tope con lo que me gusta. Y los que me habéis hecho caso con las guías que os he hecho de las novelas de Star Wars, que luego me habéis dicho, tiene razón, esta es la que mola, no sé qué. Los que habéis leído Sanderson y luego habéis tenido que venir arrastrándoos como ratas a decirme cuánta razón tenía y otras series y sagas que os he hecho leer en el podcast, hacedme caso, esto mola.
Joder, qué bien. Así me gusta que los arrastres aunque sea la fuerza. Especialmente usando la fuerza.
Especialmente, eso te iba a decir, digo, me lo has dejado a huevo, tío. Pues nada, no sé si quieres comentar alguna cosita más antes de despedirnos.
No, nada más antes de que me tires de la lengua y hago algún spoiler, así que...
No, spoilers ya. Mira que yo soy de contar spoilers, pero aquí la verdad que vale la pena, porque las sorpresas... Hostia, al final.
Corta. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, chicos. Es un placer tenerte como invitado.
Pues sí, efectivamente. Muchas gracias por haberte dejado arrastrar a esto. Yo me lo he pasado muy bien. Me he respondido bastantes dudas que tenía. He podido comparar notas contigo, que esto me gusta mucho, el poder... a ver si coincidimos con lo que yo pensaba de lo que tú escribes a lo que yo leo, que muchas veces no es igual y en realidad da igual, porque lo que importa es lo que se queda al lector, a pesar de lo que diga el autor.
No, yo estoy de acuerdo. Lo que importa es efectivamente lo que se queda él, porque, bueno, el autor puede intentar decir misa, pero si el lector entiende otra cosa...
Exacto. Así que me alegro que coincidamos, porque eso es que tenemos la mente igual de enferma.
Y eso, y que ir hasta Lérida a partir de la cara, pues ahora mismo no se puede por culpa del confinamiento. Eso,
bueno, es verdad, que además nos hemos quedado en fase 1 porque hay 4 gilipollas que se han hecho una fiesta.
Vaya por Dios, ya lo siento.
Pero bueno. Nada, pues lo dicho, un placer. Y cualquier duda, pues dejáis un comentario en la cajita de iVoox o de donde lo estéis escuchando. Y si queréis seguir a este tío por Twitter, @etío. Muy bien traído, ¿eh? Y os responderá. Está bastante activo en las redes. Y nada, tenéis, pues si lo publicamos el lunes o así, tendréis 5 días, que son un montón. 5 días más de los necesarios para pagar.
Para fiaros el libro y tener en vuestra casa la mejor detective paranormal de España.
Mira,
no lo dice ella, lo dice su madre.
Muy bien definido. Pues muy bien, pues Sergio, pues muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.
Pues venga, nos vemos.
Un abrazo.